Apreciados compatriotas, felicitaciones a Fusagasugá. Este jardín de Colombia en sus 418 años. Quiero empezar hoy recordando la memoria del ministro Juan Luis Londoño de la Cuesta, quien en 2003, por esta fecha, falleció cuando en pleno ejercicio de sus funciones cumplía un viaje entre la ciudad de Girardot y la ciudad de Popayán en un accidente aéreo. Una de las mentes más brillantes, mejor preparadas, más dinámicas de Colombia, que hace muchísima falta. Antes de referirme a algunos temas, quiero desde Fusagasugá enviar este mensaje a todos los colombianos. Como es falso que el plan de beneficios de salud se haya desmejorado, al contrario, hay que revisarlo para mejorarlo, se ha pedido al superintendente de salud que sancione y cierre aquellas EPS que nieguen a los ciudadanos servicios obligatorios de salud. Vamos a enviar ese mensaje a todo el país y a pedir que se ponga toda la atención en el tema. Muy apreciado coronel Forero Briceño, yo le rogaría informar a la ciudadanía de Fusagasugá y del Sumapaz los resultados operativos del día de ayer.
Buenos días. En primera instancia, quiero dar un saludo muy especial del señor Brigadier General Juan Pablo Amaya Garguelén, comandante de la 13ª Brigada. Excusarlo que no puede venir al Consejo Comunal en vista de que se encuentra en el área de operaciones, donde se realizaron los últimos resultados operacionales. El día de ayer, en una operación con la Fuerza Aérea, con inteligencia, apoyo de la policía, del DAS, del CTI, en la región del Duda, fue muerto en combate el bandido alias Jermison. Este bandido era el cabecilla del Frente 51, el cabecilla principal de esa actividad terrorista que tiene las FARC y la intención de volver a Cundinamarca. Había hecho una inteligencia delictiva bastante fuerte, algunas actividades ya habían tocado algunos municipios de nuestra región con llamadas extorsivas, había hecho una inteligencia delictiva en Bogotá, inclusive hacia la Casa de Nariño, al aeropuerto y algunas empresas para poder hacer actividades terroristas y extorsión. Fue muerto en combate ayer. Con 4 bandidos más se recuperaron 12 fusiles, 2 computadores que pertenecen a este bandido y a otro bandido del Frente 25, con muy buena información de inteligencia, obviamente para develar los planes que tenían estos bandidos sobre la capital de la República y nuestro departamento. Quiero informar el proceso que ha tenido la brigada en esta región y la importancia que tiene la zona de Sumapaz y la zona 20, que es una importancia totalmente estratégica para la seguridad nacional. El año pasado, un frente que iba entrando, que era el Frente Antonio Nariño, se ha sido contundente gracias a las informaciones, gracias a las redes de cooperantes. Se logró desquebrajar el Frente Antonio Nariño, donde fueron 10 muertos en combate, 11 capturas, entre ellos el negro Antonio, la muerte en combate de Mariana Paz, que era del Frente de las FARC. Y obviamente ha venido una serie de situaciones y de resultados operacionales. Este año se han hecho bastantes resultados operacionales en torno a este frente también 51, que era otro de los frentes que pretendía entrar a Cundinamarca. El 5 de enero fue muerto en combate el negro Antonio, que era el negro Arturo, que era el segundo cabecilla del Frente 51, con 6 bandidos más y 3 capturas. El día 15 fue muerto en combate el bandido William Caloto. Este bandido, señor presidente, fue el que quemó los buses de Contrafusa. Fue muerto en combate. Igualmente, pues, el resultado que se dio el día de ayer. No solamente ha sido la muerte en combate, también este año tenemos un gran número de desmovilizaciones de todos los frentes. Se han lanzado una actividad que se llama ojivas psicológicas, que es la propaganda, e impulsando a estos bandidos que entren a los planes de desmovilización y entrega de armas. Y para terminar, señor presidente, quiero agradecer a todas las instituciones, agradecerle a la policía, al DAS, al CTI, a la Fiscalía. Hemos hecho aquí un frente común a la posición decidida de los señores alcaldes y de la comunidad de la región del Sumapaz para lograr una mejor tranquilidad, una paz duradera, unos niveles de seguridad muy altos. Sin embargo, el enemigo no se ha acabado, sigue latente la amenaza y le pido a toda la comunidad que está muy alerta y prestos a informar. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a las Fuerzas Armadas. La reiteración de todo nuestro compromiso. Muchas felicitaciones, señor coronel Juan Carlos Forero, comandante del Batallón de Infantería número 39 del Sumapaz. Apreciados compatriotas, unos temas sobre la salud. Primero, logros de este gobierno. Cuando empezó nuestro gobierno, Colombia tenía 23 millones de asegurados. Hoy tiene 41 millones de asegurados. Voy a revisar un momento la cifra de Cundinamarca. Entonces, logros del gobierno. Al iniciar el gobierno, 23 millones de asegurados, hoy 41 millones de asegurados. Cuando empezó el gobierno, teníamos 10 millones y medio de colombianos en régimen subsidiado. Hoy, 23 millones. En Cundinamarca, cuando empezó el gobierno, teníamos 731 mil ciudadanos en régimen subsidiado. Hoy tenemos 1.290.543. En Fusagasugá, cuando empezó el gobierno, teníamos 33.386. En noviembre del año pasado teníamos 64.999. Es el gobierno que ha avanzado en dirección a la plena cobertura. Es el gobierno que está logrando la plena cobertura. Segundo logro, no hemos cerrado un solo hospital. Hemos reestructurado muchos. Tercer logro, hemos reformado el Seguro Social, tanto la EPS como las clínicas, porque las clínicas del Seguro Social, por la politiquería, generalmente trataban a los pacientes como animales. Hoy esas clínicas han mejorado enormemente la calidad de su servicio. Segundo, razones de la reforma. Nos hacen falta recursos y además normas para el mejor uso de los mismos. ¿Qué recursos se han integrado a la reforma? Primero, se autoriza que los saldos no ejecutados de régimen subsidiado se lleven a pagar cuentas de los departamentos sobre los beneficios que están por encima del POX, del plan obligatorio. Tercero, que los saldos no ejecutados para el pago de cotizaciones de empleadores en la salud se lleven también a pagar esas deudas. Se autoriza a los departamentos a operar juegos novedosos para que se hagan a una nueva renta para la salud. Y derramamos, aumentamos los impuestos de cerveza, juegos, cigarrillos y licores para poder financiar la salud. No tocamos el IVA de la canasta básica, mantenemos sin IVA los alimentos básicos, mantenemos sin IVA el arrendamiento de vivienda, mantenemos sin IVA la salud, mantenemos sin IVA la educación y mantenemos sin IVA los servicios públicos, excepción hecha de la telefonía que tiene IVA. ¿Qué busca la reforma? Evitar que un país que está llegando a la plena cobertura pueda tener una crisis que frustre todo lo logrado. Garantizar los recursos y el manejo de los mismos para poder sostener este gran nivel de cobertura. Y aquí unos mensajes específicos. Un mensaje a los enfermos y pacientes de Colombia. Es falso que el plan de servicio se desmejore. Al contrario, cualquier revisión es para mejorarlo. Por ende, las EPS no pueden aprovecharse. Tienen que prestar todos los servicios que son obligatorios y la superintendencia debe sancionar ejemplarmente, aún con cierre, a aquellas que no presten los servicios que están obligadas a prestar a sus usuarios. A los pacientes crónicos de Colombia, es falso que se vaya a desmejorar el plan para reducirles los servicios. El plan no se puede desmejorar. Cualquier revisión es para mejorarla. Aquellas enfermedades de alto costo que están en el plan tienen que seguir siendo atendidas y los nuevos recursos son para pagar esas enfermedades de los sectores populares de la nación que no están en el plan para poder garantizar el pago de esas obligaciones. A los hospitales de Colombia, en la ley 1122, el gobierno y el Congreso definieron que el 60% de la contratación del régimen subsidiado tiene que ser con la red pública. El nuevo decreto debe entenderse de la siguiente manera y debe quedar aclarado totalmente en el decreto reglamentario. Se continúa con la obligación de contratar el 60%. A medida que al plan subsidiado se incorporen beneficios del plan obligatorio, se examinará con cada gobernador, en cada región, la capacidad resolutiva de la red pública. A los hospitales de Colombia, un mensaje. Hay que ser austeros en la administración. No pueden gastar tanto dinero en gerencias. El dinero es para atender a los pacientes, no para la burocracia, no para el clientelismo. A nosotros nos preocupa mucho que en muchas regiones de Colombia, 10, 12 municipios vecinos, cada uno con un hospital, con una gerencia, una planta burocrática costosísima y falta de recursos para atender a los pacientes. El dinero de los hospitales es para atender a los pacientes, no para gastarlo en politiquería, en burocracia. Ha que llegar a los hospitales ese mensaje. A los médicos de Colombia, los estándares, las guías, las adoptan las asociaciones científicas de médicos y odontólogos, no las EPS, porque cuando las adoptan las EPS, se corre el riesgo de abusos. Los estándares, las guías, tienen que ser adoptados por las asociaciones científicas de médicos y odontólogos. Pero los médicos y odontólogos, en razón de sus conocimientos, se pueden separar de esas guías al momento de atender al paciente. Lo importante es que las guías vengan de los médicos, de sus asociaciones, no de las EPS, para poder garantizar una atención científica al paciente. Quiero hacer llegar también este mensaje a los médicos. La autorización del médico general en las regiones donde no hay especialistas es una autorización provisional y condicionada a que se haga todo el esfuerzo para que lleguen a tener especialistas. A los médicos, el tema del conflicto de interés es para que declaren cuando hay conflicto de interés. Nunca para frenar las iniciativas de los médicos. Bienvenida a las clínicas de los médicos. Bienvenida a las zonas francas de salud de los médicos. Bienvenida a las IPS de los médicos. Queremos los médicos asociados en toda Colombia, los odontólogos asociados, sacando adelante los mejores consultorios asociativos, las mejores clínicas, con la mejor dotación. Un mensaje también a las EPS. Primero, Es falso que el plan obligatorio de servicio se desmejora. Al contrario, cualquier revisión es para mejorarlo. No pueden las EPS, no pueden los hospitales negar a los usuarios los servicios obligatorios. Si lo hacen, se exponen a que el superintendente proceda a sancionarlos, a quitarles la licencia, a ordenar el cierre. Las EPS se han quejado que tienen muchas dificultades, pleitos con el FOSIGA, que con departamentos, que con municipios. Para que el sistema no sea entrabado por un semillero de conflictos, los nuevos decretos autorizan procedimientos ágiles para lograr conciliaciones. Las EPS se quejan que las cuentas del FOSIGA se demoran mucho. Se autoriza que haya unos anticipos de dinero para inyectarle recursos al sistema mientras se tramitan esas cuentas. Pero lo que no pueden hacer las EPS es negarle servicios obligatorios a los pacientes. No pueden negarse a prestar servicios en los casos que no están en el POS cuando esté en riesgo la vida del paciente. El tema de las cesantías a los trabajadores colombianos. El gobierno no permite que los sectores populares y medios tengan que gastar cesantías en salud. El servicio se paga con la cotización del régimen contributivo y con el aporte del Estado al régimen subsidiado. Las cesantías de los trabajadores colombianos, de los sectores populares y medios, son cesantías para vivienda, para la educación universitaria de sus hijos. Solamente se autoriza que los más pudientes, los estratos 5 y 6, puedan gastar cesantías en el tema de la salud. Pero no podemos de ninguna manera permitir que los trabajadores colombianos y que las clases medias tengan que gastarse sus cesantías, que son para vivienda y para educación. No podemos permitir que se tengan que gastar sus cesantías en salud, porque eso es una obligación del plan contributivo, del régimen contributivo, es una obligación del régimen subsidiado, es una obligación de los recursos nuevos para poder pagar los beneficios que están por encima del régimen subsidiado. He querido hacer llegar este mensaje desde Fusagasugá a los pacientes, a los médicos, a los hospitales, a los trabajadores sobre la salud y sobre las cesantías. Y hago llegar otro mensaje a los productores, a los distribuidores de medicamentos. Hay que rebajar precios, racionalizar precios. Se ha abusado de muchos precios de medicamentos. El año pasado conocimos un caso en el medicamento para una enfermedad catastrófica. La unidad en Colombia la cobraban por $1,000, por $3,000, en otros países por $1,000. No podemos permitir esos abusos. Es cierto, en los últimos años, gracias a que hay 41 millones de ciudadanos asegurados, el gasto de bolsillo en salud ha disminuido, pero los medicamentos del país son muy caros en comparación con otros países. Por eso pedimos a los laboratorios, pedimos a los distribuidores, a las EPS, que cesen los abusos en precios de medicamentos. Y hemos dictado normas en la emergencia para que el gobierno pueda intervenir y frenar esos abusos. Uno de los problemas que hemos tenido con algunas EPS es que facturan medicamentos muy caros y nos vemos obligados a devolverles esas facturas. Para evitar ese problema, que no abusen de precios de medicamentos, porque el pueblo colombiano necesita un alivio en el precio de los medicamentos. Los medicamentos costosísimos, cuando hay abuso de precios, afectan las finanzas del sistema, erodan los recursos del sistema, succionan los recursos del sistema, hacen que el sistema sea financieramente insostenible. Es muy grato, pues, estar en Fusagasugá, en estos 418 años del municipio. Un saludo muy afectuoso a usted, señor gobernador, a usted, señor alcalde, a todos ustedes, querida comunidad de Fusagasugá. Vamos a escuchar al gobernador, al alcalde, y enseguida examinamos, primero que todo, el tema de infraestructura, el tema de la doble calzada, porque es muy importante la doble calzada Bogotá, Fusagasugá, Melgar, Girardot, Ibagué, Cajamarca, Calarcá, Armenia, Buga, Buenaventura. Es una carretera fundamental para la competitividad de Bogotá, para la competitividad de esta región cundinamarquesa, para todo el país. Pregunto si aquí están los concesionarios. ¿Hay alguien de la concesión? Entonces les ruego, una vez escuchemos al señor gobernador, al señor alcalde, entra el ministro a coordinar el tema y nos deben dar un informe riguroso de avances y retrasos de la concesión, de nuevas fechas, etcétera. Querida comunidad, muchas gracias y escuchamos al señor gobernador de Cundinamarca, el ministro Andrés González Díaz.